GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Nuevo programa, nueva semana del viaje del GPS Internacional por el mundo con los temas más destacados para el análisis internacional. Vamos a ir hacia España porque sin duda ha sorprendido la decisión del presidente Pedro Sánchez de convocar para el mes de julio a elecciones. Esto se da por el desbarranque electoral de los sectores progresistas y de izquierda que han tenido un magro, malo resultado electoral en estas elecciones autonómicas. Fernando Berlín, analista español, estará conversando con nosotros. ¿Sacude el tablero político del país europeo este resultado? ¿Qué papel le queda a los sectores progresistas? ¿Avanza la derecha? ¿Es una oportunidad este resultado electoral? Vamos a ver qué nos tiene para proponer Fernando Berlín. Iremos también a Argentina, donde también hay clima electoral. El oficialismo está por decidir cuál será su fórmula presidencial. Ya lo ha hecho parte de la oposición, el macrismo, que representa Juntos por el Cambio, pero con algunas sorpresas. Y mientras tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, recorre el mundo buscando solucionar la grave crisis económica argentina. En este caso estuvo en China y parece que trajo buenas noticias. Vamos a analizarlo con Juan Pablo de María desde la República Argentina y, como siempre, espacio para la cultura, para la música, para el teatro, para los libros, cultura emergente en este viaje por el mundo del GPS Internacional que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, reactivó el 1 de junio un proceso judicial por presunto delito de peculado contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otros ex funcionarios en el caso denominado Reconstrucción de la provincia de Manabí por la adjudicación de un contrato tras el terremoto en 2016. Hoy, al contar con los elementos de convicción necesarios, he solicitado fecha y hora para formular cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, los ex funcionarios públicos Carlos B. y Pablo O. por su presunta participación en el delito de peculado, expresó la fiscal Salazar en un mensaje en Twitter. Salazar se fundamenta en un informe del 2019 de la Contraloría General del Estado por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de una vía de 22 kilómetros por más de 68 millones de dólares, según dijo, con fondos provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad. Glass, por su parte, había recibido el beneficio de la unificación de dos penas de cárcel, una de 6 y otra de 8 años, impuestas por el caso Odebrecht y sobornos, con lo cual se anuló la primera, mientras un fallo reciente precisó que desde 2020 ya podía haberse acogido al beneficio de la prelibertad desde diciembre, de acuerdo con la legislación vigente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que uno de los errores garrafales en sexenios anteriores fue dar protección a algunos grupos del crimen organizado y perseguir a otros. De acuerdo con el mandatario, es necesario pintar una raya bien marcada entre delincuencia y autoridad, por lo que dijo, no debe haber algún tipo de arreglo con ningún grupo criminal. Uno de los errores garrafales, y los errores en política suelen ser como crímenes, fue proteger a unos y perseguir a otros. Si no hay autoridad, si no se pinta bien la raya entre delincuencia y autoridad, no se avanza. Ningún pacto con ningún grupo delictivo, sentenció AMLO. Los dichos del mandatario mexicano llegan luego de que cobijara la propuesta de mujeres buscadoras de personas desaparecidas en México, quienes pusieron sobre la mesa un pacto con líderes del crimen organizado en aras de evitar más desapariciones en el país. Sobre esto, el presidente aseveró que veía bien el acuerdo y señaló: todo lo que sea por lograr la pacificación del país no se debe descartar como posible vía. Esto desató una serie de críticas en contra del gobierno mexicano. De las 100.000 personas desaparecidas en México entre 1964 y 2022, del 97% se desconoce su paradero desde el arranque de la llamada lucha contra el narcotráfico, que fue iniciada en el sexenio de Felipe Calderón.
Entonces, no se pueden extrapolar experiencias no se pueden importar o exportar experiencias en cuanto a ciertos asuntos, como es el caso de la seguridad. Lo que sí hay en el mundo, creo, son dos concepciones generales. Hay quienes sostienen que es más importante atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. En esa corriente de pensamiento nos inscribimos nosotros. Por eso he dicho, abrazos, no balazos. Y quienes piensan de otra manera, hasta se burlan. Pero yo estoy convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza. No nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, yo sostengo que si cambiamos las circunstancias, cambiamos estos comportamientos. De modo que para nosotros lo más importante es atender las causas, los orígenes del problema. El que no falte el trabajo, que el salario alcance, que se garantice el bienestar de la gente, que se atienda a los jóvenes, que no haya corrupción en la impartición de justicia, en garantizar la seguridad pública. Todo eso es lo que va a ayudar a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Hay quienes sostienen que lo más eficaz es la mano dura, las medidas coercitivas. Esto es leyes más severas, cárceles, decisiones de mayor energía, por no hablar de autoritarismo, y en los hechos no respetarlo. Las libertades y los derechos humanos, ¿no? Un poco lo que sucedía aquí en algún tiempo, que le decían a los mandos militares y de las Fuerzas Armadas: ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, nosotros no podemos, por convicción, por nuestro humanismo, llevar a cabo esa otra política. Respetamos a cada quien. Hay países en donde existe la pena de muerte. Nosotros vamos en contra de eso, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia. No ha sido fácil, precisamente porque no se atendieron las causas durante mucho tiempo. Se abandonó al pueblo, se abandonó a los jóvenes y prevaleció la corrupción en todo lo relacionado con la seguridad. No es que quiera estarlo repitiendo, pero fue realmente un exceso, algo muy dañino que se quiere ocultar, no se habla, ¿no? Pero imagínense lo que significó que el secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón estuviese vinculado con la delincuencia organizada. Era un narcoestado. Y eso, pues, desaparece de la noche a la mañana. Las bandas que están operando actualmente en México, pues surgieron en ese tiempo, o se les toleró en ese entonces, y echaron raíces. Estamos hablando del cártel de Sinaloa, viene de tiempo atrás, pero hubo una convivencia con los anteriores gobiernos. Hace unos días hablaba yo de que en Estados Unidos, muy exigentes, con todo respeto, pidiendo que funcione, ¿no?, muy bien el aeropuerto, para que nos den la carta de buena conducta que ellos otorgan, no sé por mandato de quién, si por mandato divino, por el destino manifiesto, no sé, para que el aeropuerto tenga categoría 1. Y resulta que en los tiempos de Calderón el aeropuerto lo manejaban los narcotraficantes y tenía categoría 1. Ahora que el aeropuerto no lo manejan los narcotraficantes, que lo maneja la Marina, que ya se evitan los robos a los que utilizan el aeropuerto, el robo de maletas, que no se permite la introducción de contrabando, de armas, de droga. Ahora, arbitrariamente nos tienen en categoría 2. Fue muy grave lo que sucedió. En aquel entonces había, ahora en el juicio de García Luna, se dio a conocer que había una clave 2045 o 3045, ¿eh? 3045 en el aeropuerto. Y era que todo mundo quedaba franco y que había que voltear a ver para otro lado, porque en un determinado tiempo bajaban aviones con droga. Muy grave eso. Entonces, nosotros, a tu pregunta, vamos a continuar con la misma política, atendiendo las causas que los jóvenes tengan trabajo, tengan garantizado el estudio, que mejoren las condiciones de vida, que mejoren las condiciones de trabajo, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que no puedan enganchar a los jóvenes para llevar a cabo actividades ilícitas, que se compita, como lo estamos haciendo, con las bandas, porque ahora ya les cuesta conseguir jóvenes.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del grupo de los BRICS saludan el regreso de Siria a la Liga Árabe, dice la declaración conjunta. Los ministros saludan la vuelta de Siria y reiteran su apoyo a los esfuerzos para lograr una solución política que respete la soberanía y la integridad territorial de Siria. La reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS se celebra el 1 y 2 de junio en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El canciller ruso llegó y ya sostuvo varios encuentros bilaterales. En la reunión extraordinaria del 7 de mayo, el Consejo de la Liga Árabe aprobó la vuelta de Siria a esta organización luego de 12 años de suspensión debido a un conflicto interno. Los países BRICS, presididos actualmente por Sudáfrica, representan más del 20% del Producto Interior Bruto y el 42% de la población mundial. Países como Argentina, Arabia, Argelia, Egipto, Indonesia, Irán y Turquía aspiran a entrar en esa alianza. El ministro de Exteriores de Hungría llamó al resto de los países de la OTAN a evitar choques armados directos con Rusia. Debemos evitar un conflicto entre la OTAN y Rusia, por eso Hungría no apoya el adiestramiento militar de soldados ucranianos por parte de la OTAN, afirmó el jefe de la diplomacia húngara tras una reunión de ministros de Exteriores de OTAN. El jerarca insistió que era inapropiado implicar en la preparación de tropas ucranianas a la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos. Varios expertos han alertado que los envíos de armas de la OTAN a Ucrania podrían desencadenar un conflicto armado directo entre el bloque bélico y Rusia, con consecuencias impredecibles, y es que tres países de la OTAN poseen armas nucleares. Rusia lleva a cabo desde febrero del 2022 la operación militar para proteger a los civiles de Donetsk y Lugansk del genocidio por parte del régimen ucraniano y frenar el avance de la OTAN al este por la amenaza a su seguridad nacional. Bueno, el anuncio de elecciones generales anticipadas sacude el tablero político español y desafía a la izquierda a unirse para reeditar su victoria en las urnas. España mira de forma adelantada las elecciones generales que serán el próximo 23 de julio tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez, esto a raíz del fuerte revés de los resultados en los comicios autonómicos y municipales del domingo 28 de mayo. Es una estrategia. Sánchez es tremendamente audaz y valiente cuando se ve enfrentado a una disyuntiva compleja como esta. Esto lo dijo a nuestra agencia Sputnik Sergio Pascual, antropólogo español, analista en estos temas. Es que la derrota del PSOE a manos del conservador Partido Popular ha derivado en fuertes cambios en el panorama político local. El escenario determinó la decisión de Sánchez de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales. Vamos a analizar este asunto. Estamos con el especialista español Fernando Berlín. Fernando, quiero consultarte, ¿cuál es el impacto en el gobierno del reciente fracaso electoral? ¿Es una muestra de una frustración del pueblo español hacia el gobierno de Sánchez? ¿Qué lectura se puede hacer horas después?
Aquí es difícil sacar una conclusión porque ni los analistas ni los politólogos se ponen de acuerdo en realidad. Ha habido un vuelco muy importante a pesar de que los datos económicos funcionan, que las políticas económicas del gobierno funcionan, incluso en el contexto europeo, comparándonos con países de nuestro alrededor, aquí se ha sabido controlar el déficit, la inflación, se han puesto en marcha algunas medidas sociales que han sido muy importantes y sin embargo el resultado electoral no acompaña. Y cuando se hace la reflexión sobre cuáles han sido las razones, pues hay quien cree que tiene que ver con una desmovilización muy forzada desde los medios de comunicación, con mucha presión. Es difícil. Creo que hay un vuelco general que se ha expresado en otros países. Además, hay una tendencia hacia la derecha y la extrema derecha en países de nuestro alrededor. Lo hemos visto en Italia. Se ve en las encuestas y en algunas elecciones locales en Francia. Quizá forme parte todo de un movimiento más global y, sin duda, el desgaste que supone estar gobernando en un experimento que en España cobró forma a través de un gobierno de coalición, que nunca habíamos tenido ninguno. De manera que las batallas entre los propios miembros del gobierno, muy alimentadas también, porque es verdad, por la influencia de los medios de comunicación, pues quizá hayan hecho colocar el foco de esta manera a los ciudadanos. Pero lo cierto es que es un resultado que no correspondería con lo que aparentemente tiene que ver con la calidad de vida o con los errores cometidos directamente por el gobierno, ¿no?
¿Y qué pasa con la derecha en este escenario? ¿Crece, se consolida ese discurso opositor por el lado de las derechas, que son además diversas?
Aquí hemos visto una cosa. La izquierda aparentemente llega muy fraccionada en varios partidos. La derecha, es verdad que en esta ocasión llega dividida en dos grandes partidos y un tercero que ha desaparecido prácticamente después de estas elecciones. Pero esa división, sin embargo, no le ha hecho mucho daño a la derecha. En España el sistema electoral es un poco raro porque penaliza a las terceras posiciones, pero sin embargo las beneficia respecto a las segundas. Entonces, dependiendo un poquito de la posición electoral, por un puñado de votos puedes tener una mejor o peor posición. Lo que sí que se ve claramente es una percepción de que la extrema derecha tiene una cierta consolidación y además crece un poquito, ligeramente, pero un poquito. La derecha más moderada crece bastante y se queda por delante del Partido Socialista casi con 800.000 votos. Hay fenómenos muy raros en España, de todas maneras, porque donde está la capital, en Madrid, es una comunidad autónoma bastante grande que está presidida por una persona que tiene un perfil que no, digamos, es muy... Hay quien lo compara con Donald Trump. Yo diría que se parece más bien a Sarah Palin, porque es un personaje un poco grotesco en sus propuestas públicas, en la manera de expresarse, y sin embargo ha conseguido que 700.000 de los votos que diferencian al PSOE y al PP le pertenezcan a su partido, a ella, a la Comunidad de Madrid donde gobierna. Entonces, tiene que ver algo con ese fenómeno, ¿no? De la política muy de exhibición, de la política que protesta, de la política que lanza también, pues, al estilo trumpista, ¿no? Y quizá ahí se explique un poco, pero es verdad que la derecha ha salido más beneficiada. También aquí hay problemas concretos. En España, el Partido Socialista tendió la mano al nacionalismo periférico, a Cataluña, en un momento en el que la derecha había hecho de eso una campaña, pues probablemente los gestos de concesión de la izquierda han beneficiado a la derecha en el resto del país, porque ese discurso lo tienen ganado ya ellos. Ha habido otros elementos, como que aquí ha habido que apoyarse en un partido en cuyas filas, Bildu, en cuyas filas había gente que había militado o transitado por el terrorismo de la banda ETA. Y la izquierda en algunas leyes ha contado con su apoyo. En la propia investidura de Pedro Sánchez necesitó sus votos. Esto la derecha ha sabido utilizarlo muy bien en contra de la izquierda, ¿no? Así que pueden ser algunas de las razones, pero también expresan por qué la derecha ha crecido y la izquierda se ha permanecido un poquito más contenida, ¿no?
Fernando, en materia de política exterior, las políticas de Sánchez, ¿podemos hablar definitivamente de una política exterior de izquierdas? ¿Tiene esa impronta?
En realidad, en la política exterior, el Partido Socialista ha estado muy enmarcada en las posiciones europeas, extraordinariamente enmarcados. No se han salido de ahí. De hecho, ahora comienza la presidencia europea, la tendría que haber ostentado Pedro Sánchez, el adelanto electoral le condicionan un poco en eso, pero no ha habido una sola línea que se haya desmarcado de eso. Es verdad que la izquierda española ha titubeado menos a la hora de tender puentes y tender la mano, por ejemplo, a Latinoamérica. La derecha, el Partido Popular, siempre ha sido más atlantista, siempre se ha acercado más a Estados Unidos y a la OTAN. Pero en el contexto actual, yo te diría que ni siquiera es muy relevante eso, porque la realidad es que cuando la Unión Europea ha decidido apoyar a Ucrania frente a Rusia, España se ha incorporado a las decisiones de la Unión Europea y no ha tenido voz propia. Sí ha podido a lo mejor manifestar su decisión a esos apoyos, pero está enmarcada dentro de lo que está haciendo la Unión Europea. Y en las únicas políticas internacionales donde hemos destacado son cuestiones extrañas, por ejemplo, en Marruecos con el Sáhara. Nosotros tenemos una posición históricamente muy alineada con las posiciones de un Sáhara que reivindicaba su españolidad, su conexión con nosotros, su propia autonomía frente a Marruecos, y ha habido un giro que no es tal, porque en realidad no se ha concretado más que en declaraciones públicas, pero ahí sí que hemos visto que había una cierta autonomía, pero nada que corresponda con precisión a un programa de izquierdas. En inmigración no lo ha sido, no ha cambiado mucho respecto a las políticas europeas, nada, y tampoco frente a las expresiones de solidaridad de Europa con los migrantes. No hay grandes giros, en realidad. En materia exterior probablemente hemos sido bastante conservadores en esta legislatura.
Entonces, ¿ha quedado más periférico a los intereses de Estados Unidos, España y de la OTAN?
Bueno, es que lo que hemos visto ha sido, sí, con mucha presencia exterior, tratando de tener voz propia, pero todo se había apostado al momento de presidencia de Sánchez en la Unión Europea. Allí podría haber tenido quizá una voz más diferenciada. De hecho, sus grandes viajes ahora, uno de ellos a ver a Joe Biden, otro a ver a los representantes, a los líderes chinos. Quizá ahí sí que podía tener otro perfil propio, pero siempre presidiendo la Unión Europea. Tampoco ha habido, digamos, un alineamiento extraordinario, salvo en el caso de Ucrania con Estados Unidos. Pero es verdad que es que España ha sido siempre un país que históricamente ha tendido la mano a los Estados Unidos, y la única anomalía se produjo en tiempos de Zapatero, y por un asunto muy concreto, que fue la guerra de Irak. No trascendió a otros elementos. Y nuestra posición siempre ha sido
muy supeditada a los grandes intereses internacionales de los bloques de los aliados, y los aliados han sido Estados Unidos y desde luego la Unión Europea, de la que formamos parte y con la que somos absolutamente estamos complacientes, ¿no?
Entonces, Fernando, ¿qué escenario pronosticas para junio, si es que eso es posible? ¿Cómo llegan las fuerzas políticas, además, en una campaña tan corta?
Bueno, en realidad es muy difícil hacer una previsión de lo que... Siempre lo es, porque al final las elecciones son... Hay algo de lotería. No hay, pero lo que sí que sabemos, yo no me atrevo a hacer augurios, pero sí que te puedo contar un poco cuáles son las perspectivas que hacen los analistas según las encuestas. Parece que la derecha tiene una ventaja que le permitiría ganar las elecciones en número de votos, pero que le dificultaría, si el escenario fuera como hoy recogen las encuestas, le dificultaría gobernar, ni siquiera con las alianzas con la extrema derecha. Esto en el caso de que se reprodujese el mismo esquema. También hay que tener en consideración que se ha producido en las elecciones autonómicas y municipales un 36% de abstención. Es bastante, porque en realidad son 12 millones de personas. 12 millones de personas que ante unas generales puede que sí que voten. La fecha es muy rara, se elige un 23 de julio, la gente está mayoritariamente de vacaciones, poca gente pedirá el voto por adelantado, que es una herramienta que se puede ejercer en España, pero... estando en vacaciones no parece probable, las temperaturas en una buena parte del país serán muy altas. Según la derecha, esto va a impedir que mucha gente acuda a votar. Así que no sabemos muy bien cómo se va a traducir esto en votos. Pero lo que sí que creen en la izquierda es que, creo que os decía antes un analista, que ha sido un movimiento audaz el de Pedro Sánchez adelantando las elecciones. Y esta audacia, si cogemos la fotografía de cómo fueron los votos en las elecciones autonómicas y la trasladamos a cómo serían esos mismos votos en unas elecciones generales, la diferencia de votos sí que podría permitir a la izquierda gobernar si llegasen a un acuerdo entre los partidos políticos de izquierdas. Pero claro, eso si se reprodujeran los mismos. Yo percibo que desde la convocatoria de las elecciones hasta el día que se celebren, que son 2 meses, no, aquí las cosas cambian en una semana prácticamente. No sé yo si la izquierda va a llegar con tanto ánimo. Además, se tienen que poner de acuerdo. Decías tú antes, es un auténtico desafío para la izquierda ponerse de acuerdo para formar una coalición y acudir. Apenas tienen hasta el viernes para hacerlo. Si ya venían con dificultades de antemano, ahora el calendario corre en contra. Pero bueno, es una oportunidad. Pedro Sánchez es un jugador de baloncesto que en el último minuto, en el tiempo de descuento, ha lanzado desde la mitad de la cancha una pelota que puede entrar y hacer un triple y cambiar la orientación del partido, o se puede ir directamente a las gradas. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. En este momento ha lanzado la pelota, vamos a ver, pero hay una oportunidad, que es verdad que hace una semana no hacía. Y de momento lo que sí que ha conseguido es insuflar optimismo a la izquierda, que estaba muy angustiada por el resultado electoral de la pasada semana.
¿Y es una oportunidad para los outsiders, para los antisistemas? ¿Eso ocurre en España hoy?
Pues es que se ha producido un efecto muy raro. Si medimos a las elecciones anteriores, los antisistema, los outsiders, se han quedado fuera, no han tenido un gran resultado electoral, en algunos lugares casi por décimas. Esto lo que implica es que, claro, la ley electoral española, si no entras a partir de unos pocos cientos de votos, te quedas fuera a pesar de que hayas conseguido miles, pero la línea es muy delgada. Entonces cabe la posibilidad de que en las elecciones generales vuelva a suceder esto. Una cosa que estaban repitiendo todos es que hemos vuelto al bipartidismo, que todos los experimentos, tanto de la derecha como de la izquierda, han sufrido mucho la convocatoria electoral anterior, y que la gente vuelve a refugiarse en las grandes marcas, en el Partido Popular, que es de derechas, o en el Partido Socialista, que es progresista de centro-izquierda. Si es verdad, lo dirán las urnas, pero sí parece, da la impresión, y desde luego en las urnas se recoge, en las encuestas se recoge, que hay una tendencia a volver al bipartidismo, ¿no? Y todos estos pequeños partidos de la nueva política se habrían quedado más castigados por el resultado electoral. Veremos a ver si se reproduce ese mismo resultado.
Fernando Berlín, gracias como siempre por estar en GPS Internacional.
Gracias a vosotros.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, el gobierno de Argentina renovó con China el swap, el intercambio de monedas, por 130 millones de dólares, 130 millones de yuanes, en realidad son 19 mil millones de dólares, por 3 años. El acuerdo fue concretado por el presidente del Banco Central de Argentina, Miguel Pexe, en una reunión con el presidente del Banco Popular de China. Además, la suscripción del acuerdo prevé una ampliación de los fondos de libre disponibilidad, por lo que Argentina contará a partir del 2 de junio con 10 mil millones de dólares para las transacciones comerciales. Este acuerdo se dio en el viaje del ministro de Economía Sergio Massa, quien se reunió además con la presidenta del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff, y con el ministro de Comercio de China. Vamos a analizar las implicaciones de este anuncio, que además se da en el aumento de las temperaturas electorales, porque estamos a poco de las PASO, de las elecciones primarias en Argentina. Vamos a recibir a Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas el alcance del viaje de Massa a China y cómo analizas la importancia del acuerdo con el Banco Popular y qué implicaciones tendrá esto a corto plazo?
Bueno, creo, Fabián, que el alcance del viaje de Massa a China justamente tiene que ver con diversificar las relaciones de la Argentina en cuanto a su política exterior, que por supuesto sigue teniendo un talante pragmático en cuanto a no cerrarse en un solo eje. Ejemplo de ello es el eje occidental, Estados Unidos y Europa Occidental, propiamente hablando. Entonces, en este sentido, la idea es justamente recurrir a la ayuda internacional de China, como una de las potencias de mundial actual, para justamente no depender del eje occidental, al que sabemos le ha ocurrido a Argentina en la década de los 90, que más allá de las vicisitudes y de las condiciones de ese contexto, tuvo una suerte de dependencia, una suerte de autonomía muy, muy acotada, justamente por cerrarse a un solo eje. Si bien las relaciones con China ya empiezan en esa década y se prolongaron con el paso del tiempo y con los demás gobiernos que le sucedieron, hoy en día, ante el contexto global en cuanto a lo económico-político, muy, muy golpeado primero por la pandemia y luego por la guerra, ante esto el gobierno argentino recurre a China justamente para no quedar atado a Estados Unidos. Aún así, tengamos en cuenta también, Fabián, que Sergio Massa, como ministro de Economía de la Nación Argentina, va a recurrir también, en cuanto a pedido de ayuda internacional a Estados Unidos, y tiene programado, digamos, visitas y reuniones tanto con Cristalina Georgieva, la actual titular del Fondo Monetario Internacional, ya que justamente se trata de que el gobierno argentino siga renegociando la nefasta deuda externa que contrajo el gobierno anterior, que fue gobernado por Mauricio Macri. Y ante esto, creo que la importancia del acuerdo de SWAP con el Banco Popular China y las implicaciones que tendrá eso para el corto plazo, teniendo en cuenta lo que vos decías en tu alocución, es muy importante para la Argentina en este momento, en cuanto a que la situación económica está complicada, justamente para poder seguir adelante y destinar, digamos, la ayuda económica de China a obras de infraestructura que son de necesidad para la población argentina.
¿Cómo puede repercutir esto en el escenario electoral? ¿De alguna manera puede calmar las aguas de la crisis económica?
Sí, creo que sí. De todas maneras, también tenemos una oposición acá en la Argentina muy particular en cuanto a que permanentemente se pasa criticando las medidas del oficialismo y no contribuyen nada a realizar propuestas que tengan en cuenta la mejora del país en su conjunto, más allá de las diferencias que hay entre unos sectores y otros, más allá de las diferencias que la oposición tiene con el oficialismo, porque sabemos que este oficialismo tiene sus defectos y virtudes, sus aciertos y errores, pero aún así la oposición que tenemos en la Argentina sigue siendo muy responsable en materia política en cuanto a buscar una mejora o las mejoras para la población argentina en su conjunto. Y en ese sentido, no sé hasta dónde puede calmar las aguas políticamente en este escenario electoral en el que estamos, Fabián, ya que, como te decía, permanentemente la oposición se pasa hablando en contra o criticando las medidas del oficialismo, sin, digamos, contemplar la delicada situación que atraviesa la Argentina en materia económico-política y sin contemplar la necesidad que tiene la Argentina de recurrir a China, ya que la oposición lo que critica de China es una cuestión ideológica, no política, critica las violaciones de derechos humanos, pero aún así, Fabián, es importante tener en cuenta que, en cuanto a esto que decías de calmar las aguas, y bueno, a ver, el oficialismo, para justamente tener una gobernabilidad segura, necesita de la ayuda, en este caso de China, porque se necesitan justamente sanear en lo que se pueda la economía, porque no nos olvidemos que, como te decía anteriormente, por el mal gobierno anterior, todavía el actual gobierno está pagando caro las consecuencias de ello. Te respondo la pregunta, ¿no?
Claro, además, bueno, obviamente estamos cada vez más cerca, comienzan a definirse los posicionamientos, ¿no? De lo que es el clima electoral. ¿Cómo viene el oficialismo y cómo viene la oposición?
Bueno, ante eso, mirá, estamos a pocos días de que se cierren las precandidaturas en las PASO. Brevemente comento, las PASO son las primarias abiertas simultáneas obligatorias que desde el año 2011 se realizan en la República Argentina, que define los candidatos y candidatas a cargos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo de la Nación. Y en esto, Fabián, se cierran listas el próximo 24 de junio de este año, vale la redundancia, y en cuanto a oficialismo y oposición, hay precandidaturas ya definidas, y en esto, bueno, las perspectivas, digamos, en cuanto a la coyuntura de precandidatos y precandidatas, de parte de la oposición, están y son claras, ya que lo vienen expresando desde hace meses, en lo que va de este año. El caso de los precandidatos a presidente: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Javier Milei, entre otros menos conocidos. Y por supuesto, de parte del oficialismo también están Juan Grabois, Agustín Rossi, Guado de Pedro, el mismísimo Sergio Massa también es alguien que tiene importantes posibilidades de ser precandidato, y ante eso creo que hay que también ubicarlo en la órbita de los precandidatos y precandidatas del oficialismo. Y de parte del oficialismo, creo que no están tan claras las perspectivas como de parte de la oposición, por lo que te decía anteriormente, Fabián, de que en la oposición se han explicitado claramente sus intenciones y se han y lo han dicho no solo en cuanto a intenciones, sino de una manera firme y contundente.
Y hablemos ahora de justamente de la oposición. ¿Cómo analizas la pugna entre Bullrich y Larreta? El llamado de Larreta a ampliar el frente electoral. Aparece por ahí el gobernador de Córdoba, ¿no? Sumándose a eso. Sí. ¿Cómo se lee?
Así es como estabas diciendo, Fabián. La pugna entre Bullrich y Larreta no es nueva. Viene ya desde hace unos años. Pasa que este año, con este año que es justamente electoral a nivel nacional, y se define no solamente la renovación de bancas en el Congreso de la Nación Argentina, sino también quién va a tomar las riendas, a conducir el Poder Ejecutivo Nacional, y ambos, tanto Bullrich como Larreta, desde hace unos años, tienen intenciones de ser presidente o presidenta de la Nación, y este año lo han expresado claramente, se han inscrito en el registro electoral de la Nación, como precandidato a presidente de la Nación, y por supuesto, pertenecen al mismo espacio político llamado PRO, que significa Partido Republicano, que fue fundado por Mauricio Macri, y estos dos son dos figuras, personas, funcionarios políticos importantes. En el caso de Larreta, es jefe de gobierno porteño hace casi ya 8 años, este es su segunda administración. En el caso de Patricia Bullrich, actualmente es la presidenta del PRO a nivel nacional, y había sido durante el gobierno de Mauricio Macri, de 2015 a 2019, la ministra de Seguridad de la Nación. Ambos son dos, como se dice en la jerga, animales políticos, políticos de carrera, de amplia y extensa trayectoria, tienen su sector o sectores que lo siguen hace años, y en el caso puntual, esto que decías, digamos, de ampliar el frente electoral, sí, el caso es Schiaretti de Córdoba, que es un hombre político, gobernador de la provincia de Córdoba, que tiene intenciones de ser presidente, que no las ha explicitado clara y contundentemente, como lo hicieron Bullrich y Larreta. Digamos, lo que ocurre en Córdoba es algo muy, muy, muy peculiar en la Argentina, Fabián, porque la provincia en sí es muy particular, tiene una idiosincrasia muy propia a nivel nacional, y lo que ocurre en Córdoba es que, si bien Schiaretti pertenece al Partido Justicialista, es peronista en cuanto a identidad política partidaria, gobierna de una manera peculiarmente pragmática en cuanto y en tanto ha generado en Córdoba, digamos, una gobernabilidad donde incluye no solo a peronistas, sino también a radicales, a personalidades del PRO y de otros partidos menores. Y hace alianzas con el precandidato o precandidata según los intereses provinciales cordobeses. Entonces, ante esto, el señor Schiaretti tiene, digamos, un interés barra alianza con Larreta, pero también lo tiene con Bullrich y también lo tiene con los precandidatos del oficialismo. Digo, tiene acercamientos a Sergio Massa y a los demás, a los demás actores del oficialismo. Entonces, ante esto, Schiaretti se presenta, digamos, como una rara avis dentro de la política nacional, en este sentido que te explicitaba, Fabián, que primero están los intereses de la provincia de Córdoba y luego los nacionales, lo cual hace de esto, digamos, algo muy peculiar, digamos, en el escenario político electoral de la nación argentina. En esto creo que justamente, esto no es de ahora, esto ocurre en Córdoba, es una tradición política de Córdoba que tiene años y décadas.
Atentos entonces a la coyuntura en Argentina, Juan Pablo de María, gracias.
Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Teatro sobre Ruedas es una compañía de teatro itinerante. El grupo va directamente a las instituciones educativas del país a realizar las funciones teatrales. Su objetivo es difundir el arte de autor nacional y facilitar el acceso a la cultura de niños y niñas, motivo por el cual las funciones se realizan en el propio centro educativo. Se trata de obras que abordan valores humanos y generan una propuesta pedagógica para trabajar en clase a partir del hecho artístico. En el programa de hoy vamos a hablar con el actor y profesor Agustín Irrutia sobre dos de estos trabajos, ¿Qué me importa? Y Las aventuras de Serafín. Agustín, bienvenido. ¿Cómo analizas la importancia del teatro sobre ruedas para la difusión del arte en los centros educativos del país? ¿Y cuáles son las características de esta compañía?
Bueno, Teatro sobre Ruedas está en funcionamiento desde el 2014 aproximadamente y su característica es que puede ir a cualquier lugar y armar la obra o cualquiera de las obras que tenemos en ese espacio, es decir, nos adaptamos a cualquier espacio. Esto ha sido muy importante para poder llegar a muchos lugares, no solamente a teatros, sino principalmente a escuelas, pero también hemos ido a centros comunales, a barrios, a plazas, a clubes, y bueno, no únicamente nos han contratado escuelas, sino también nos contratan para hacer, tal vez, como ser parte de un evento vinculado a la niñez. Y esto ha hecho que, por ejemplo, hayamos recorrido todo el país, muchos departamentos del interior de Uruguay. Y también, esa también es la forma en la que, por ejemplo, escuelas rurales puedan acceder al teatro. Si bien nunca hemos ido a una escuela rural específicamente, pero siempre que vamos a determinados lugares donde tienen escuelas rurales cerca, intentamos que las escuelas, que los alumnos y las maestras y maestros de las escuelas rurales puedan acercarse. Y bueno, hemos tenido experiencias de gente, niños que han visto teatro por primera vez gracias a estas dinámicas. Y bueno, eso nos ha permitido no solamente acceder a muchos lugares, sino también a difundir el autor nacional, porque en realidad nuestras obras tienen, todas son de autor nacional, basadas en otros autores nacionales. Por ejemplo, Las aventuras de Serafín habla sobre Serafín García, que fue un autor de 33. Los Meshi habla del trabajo en equipo y la familia, y es una adaptación de una novela de Daniel Baldi. Tres niños, dos hombres y un perro es de Morosoli. La última obra es mía, la escribí yo. Y la idea es seguir difundiendo a los autores nacionales y por eso también creemos que es muy importante que se pueda seguir difundiendo este trabajo. Nosotros además dejamos siempre con las maestras carpetas para que ellos puedan seguir trabajando luego de que vieron la obra.
¿De qué tratan las obras? ¿Qué se busca despertar en los niños con ellos?
Bueno, tal como te decía, las obras Tres niños, dos hombres y un perro, que ya no está en funcionamiento en Teatro sobre Ruedas, pero fue el origen digamos, es una obra de Morosoli que trata sobre el vínculo de dos niños de distintas clases sociales y cómo dialogan desde su ingenuidad en la niñez. Después, Las aventuras de Serafín es sobre Serafín García y está basado en su vida y en su obra. Es decir, es una fusión y ahí lo que ficcionamos es la niñez de Serafín. Es decir, hay un niño que se llama Serafín que está descubriendo que quiere ser escritor. Y la obra trata sobre la búsqueda del don de cada uno, ¿no? Como la búsqueda de qué es lo que a uno le gusta hacer y qué es lo que más lo llama y lo mueve. Entonces, en esta obra, Valentina, que es su prima, y Serafín, tienen como tarea descubrir un don y concretarlo o representarlo con un objeto. Y entonces ese es el deber que le mandó la maestra y así es que la abuela le va mandando pistas para hacer un recorrido y encontrar ese don. Después los Mellis son un verdadero equipo, habla sobre la familia y sobre el trabajo en equipo. Son dos hermanos gemelos, mellizos en realidad, como bien lo dice el título, que son muy distintos en realidad. Uno nació con unos problemas en las piernas para caminar y el otro futbolista. Ellos se llevan muy mal, pero una situación crítica familiar los hace unirse. Y bueno, y esa es como el valor que queremos transmitir con los mellizos. Y luego, ¿qué me importa? Que es la última obra que tenemos, habla sobre la curiosidad como motor. Tiene como diálogos sobre la ciencia y el arte e intenta poner como la curiosidad y las preguntas como algo muy importante. Y los niños son seres muy curiosos y eso es algo que queremos seguir estimulando en ellos y en todos, ¿no? En todo lo que los ven. Y lo que intentamos despertar justamente es eso, es como el interés por hacerse preguntas y también nosotros por eso hacemos un foro posteriormente a las funciones, en donde ellos nos hacen preguntas, donde debatimos un poquito, donde les preguntamos nosotros cosas a partir de la obra también, y hay un intercambio. Y bueno, y es como intentar plantar una semilla de una idea, ninguna idea cerrada, pero sí como potenciales ideas para que se sigan trabajando y para seguir pensando, ¿no? Que lo más importante siempre es como seguir generando pensamiento, ideas y preguntas.
Agustín, además de Uruguay, ¿han llevado obras para niños al exterior? ¿Hay proyectos al respecto?
Bueno, no, en realidad solamente hemos estado en Uruguay por ahora. No, Teatro sobre Ruedas no ha salido al exterior. Nos encantaría, obviamente. En realidad, ahora estamos con proyectos más vinculados con ideas más de diversificar digamos, la cartera de productos y de obras y llegar a otros públicos, ¿no? Tal vez más chiquitos y también más grandes, es decir, poder ir a liceales y a iniciales. Y bueno, ese es como nuestro objetivo ahora a corto plazo. El mercado internacional es un mercado también muy particular que hay que saber entrar y que además hay que pensar las obras también para ese formato. Si bien por ser teatro itinerante son obras fácilmente transportables, aún no hemos encontrado una puerta hacia lo internacional, pero bueno, ojalá suceda.
Y Agustín, ¿en qué otros proyectos te encuentras y qué perspectivas hay a nivel actoral para la segunda mitad de este año?
Bueno, actualmente estoy con funciones de Yo soy Fedra, que terminamos ahora en junio, el 25 de junio, quedan las últimas dos funciones. el 18 y el 25. Ahí yo estoy como asistente de dirección. Luego estoy ensayando una obra con Marianela Morena que se llama Morgana Meet. Por ahora es un proyecto muy en pañales. Volvemos con Devenir Felisberto en agosto, en la del Mira, la sala del Mira. Y bueno, y también contra Teatro Sobre Ruedas, como ya les comenté, estamos intentando crear nuevas obras. Hay otro colectivo del que formo parte que se llama Colectivo Casiopea, que también es para obras para toda la familia, incluyendo a los niños y a las niñas, que trata sobre, bueno, que digo que estamos intentando también generar proyectos. Este año estrené una obra como director que se llama Roja, que es una adaptación libre de Caperucita. Y bueno, ahora quedan distintas funciones por distintos barrios porque tenemos, ganamos fortalecimiento de las artes. Y bueno, y después hay proyectos varios vinculados también a la docencia e intentando concretar algunos otros proyectos como actor, pero bueno, no hay nada confirmado, así que por ahora de lo confirmado es eso y ojalá que sigan surgiendo más cosas.
Agustín Urrutia de Teatro Sobre Ruedas, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las anteriores columnas nos centramos en torno a las caracterizaciones del concepto de poder en las relaciones internacionales y su importancia para el análisis de los acontecimientos mundiales. Señalamos que el poder no estaría ligado a las capacidades materiales únicamente, sino en la habilidad del actor en utilizar efectivamente los recursos materiales e inmateriales para la consecución de sus objetivos. En este marco, resulta de interés mencionar el concepto de poder propuesto por Nye y Keohane en su trabajo Poder e Interdependencia, en donde los autores advierten el declive en el uso de la fuerza militar como herramienta única de coerción política en un mundo complejo e interdependiente. Los estados no son vistos como actores exclusivamente unitarios, y el interés nacional es visto desde una óptica de desarrollo económico, social y político.
¿Cuáles son las claves de la escuela norteamericana y de la inglesa, Santiago?
Bueno, la clave en la escuela norteamericana es la estabilidad hegemónica, en la construcción de regímenes internacionales que provean de estabilidad al orden económico. Entre sus mayores exponentes se encuentran los autores que mencionamos, Keohane y Nye, quienes cuestionan los postulados realistas y advierten la importancia de la interdependencia económica y la cooperación a través de los organismos internacionales. La escuela inglesa, en oposición, confronta la visión estatocéntrica de la interdependencia y observa la preocupación hegemónica como elemento del imperialismo norteamericano. Con Susan Strange como mayor exponente, de quien hablamos en otras columnas, esta escuela adhiere al estructuralismo e intenta aglutinar las preocupaciones periféricas desde una economía política internacional no hegemónica.
¿Y cuál es la economía política internacional?
Bueno, como campo analítico, problematiza e intenta comprender la lógica contrapuesta y simultánea entre el Estado y el mercado. Surge en los 70, inmerso en un contexto internacional signado por una tensión creciente entre la soberanía de los Estados y la preponderancia de las empresas transnacionales. Y al respecto resulta relevante advertir que, como estableció el autor Gilpin, para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política, mientras que para el mercado la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo es clave para la operación de mecanismos de precios. Esta tensión ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye el problema crucial en el estudio de la economía política.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.